CaixaForum Plus y...
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Presentan...
Los trenes de la India son máquinas de matar elefantes. Las vías de ferrocarril recorren las grandes extensiones de tierra donde los paquidermos viven en libertad. Y no es extraño que, cuando los enormes animales atraviesan con dificultades los raíles, llegue una locomotora y los embista. Las autoridades, aconsejadas por expertos, han llevado a cabo diversas estrategias para evitar la muerte de personas y elefantes en esos frecuentes accidentes ferroviarios. Una de ellas ha sido la de colocar nidos de abejas, reales y falsos, en paralelo a las vías del tren, o altavoces que reproducen el zumbido de esos insectos, porque los elefantes tienen pánico a las abejas. Pero lo cierto es que a menudo cruzan por necesidad, porque tienen que ir a beber, por ejemplo, al otro lado. Por eso se ha decretado la reducción de la velocidad de los trenes en ciertas áreas de peligro, pero es una medida insuficiente. En el estado de Bengala Oriental, el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña ha iniciado un proyecto piloto. La detección visual de los elefantes, que permite avisar a los maquinistas, solo es efectiva a un máximo de 250 metros. La sonora, en cambio, amplía el radio a más de un kilómetro. Eso si se trata de escuchar al ejemplar o a la manada. Pero los sensores acústicos van más allá. Registran todos los niveles del paisaje sonoro. Antes de que se detecte la pisada del paquidermo o el barrito emitido por su trompa, se puede saber que está llegando, porque desaparecen o cambian las emisiones de otras especies de ese mismo ecosistema. Entonces se avisa al maquinista y se evita el accidente. El filósofo Paul Virilio dijo que la tecnología era inseparable del accidente. La invención del tren en el siglo XIX supuso la invención del descarrilamiento. Las personas y los animales comenzaron a ser atropellados por el progreso. Pero una nueva tecnología de la escucha puede prever la catástrofe y neutralizarla.
Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo.
¿Aprendemos a escuchar?
Capítulo 1. Instrucciones para escuchar el siglo XXI.
Conversa el río con la piedra con la orilla y la orilla consigo misma. Pero nosotros nunca llegamos al concierto del mundo. No somos ni habremos sido más que una mezcla de barca y bruma. Nosotros hacemos ruido en cada nacimiento, alumbramos la muerte con cada muerte. Con tal delicadeza no conversamos con nadie que hasta se nos escapa el viaje al oro de la transparencia. No entendemos que el río no conduce a las aguas, sino al revés, que en su rítmica estela la conciencia es prosodia en la luz de un labio. A la espera de algo, arrojamos al siglo nuestra voz inútil. Las palabras caen, piedras autistas, a ningún tiempo.
Nunca he tenido buen oído. Recuerdo que, de niño, en el coche de mis padres, me peleaba con mi hermano Javi porque cada uno entendía de un modo distinto las palabras de algunos versos de las canciones de Mecano. Lo más probable es que él tuviera razón. Con el tiempo y con mucho esfuerzo, aprendí a leer y a entender algunos idiomas extranjeros, pero ninguno lo hablo bien. Por la misma razón, mi pésimo oído, la música y la radio nunca fueron esenciales en mi vida. Sí lo fue, en cambio, la literatura oral.
Cuentos te leía muchísimo. Todas las noches antes de ir a dormir leíamos. Otros me los inventaba porque ya no tenía repertorio. Nunca te cansabas. Siempre querías uno más. Va, mamá, el último.
Los cuentos que me contaban mi madre y mi abuela. La poesía que descubrí en la adolescencia y nunca me ha abandonado. El teatro, los recitales, las lecturas en voz alta, los guiones de series y películas, las conferencias performativas, los cuentos que les cuento a mis hijos.
Papá, tú nos des cuentos algunas noches que nos gustan mucho. Y nos ha gustado mucho el lobo, el calzoncillos.
Para cerrar el círculo y abrirlo de nuevo.
El lobo en pantalones.
Durante estos mismos años de mi paternidad, los podcasts también se han vuelto importantes en mi vida. Primero, escucharlos.
Solaris.
Después, escribirlos, locutarlos, compartirlos. Siento que con las tres temporadas de
Madre mía
Solaris, ensayos sonoros, empecé a escuchar en serio. Descubrí el mundo de la bioacústica y de la edición de audio, del sonido binaural y de los archivos sonoros. Tengo 45 años. ¿Es demasiado tarde para educar mi oído? ¿Para abrirlo a la polifonía esencial del mundo?
Prestar atención a cualquier fuente de sonido, pero sobre todo natural. O sea, que escuchar es una voluntad. Pronto hay que prestar atención y querer hacerlo.
Eso me dijo Michel André, el director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas, en su despacho de Vilanova y la Geltrú, a media hora en tren de Barcelona. Es decir, en un centro neurálgico que recibe información sonora durante las 24 horas del día de cerca de 150 sensores acústicos repartidos por todo el mundo. A través de inteligencia artificial, todos esos paisajes sonoros son procesados y clasificados. Nutren el mayor archivo de sonidos biológicos del planeta, de modo que se puede decir que el laboratorio es el oído más grande que existe. Un oído gigantesco, planetario, global, y yo estaba allí, con mis oídos diminutos, con mis oídos incultos, aprendiendo a escuchar. Nuestra primera conexión con el mundo es táctil, la segunda sonora. A partir de la semana 25 de gestación, ya podemos escuchar latidos propios y músicas y latidos lejanos. Después de nacer, lloramos y nos cantan nanas y aprendemos a decir papá, mamá. Ensayamos sonidos graves y agudos, imitamos ruidos y músicas. El primer sintetizador que usamos son nuestras cuerdas vocales, que también son nuestra primera coral. En los primeros años de vida adquirimos la herramienta más importante que tenemos, el lenguaje, a través de la oralidad. La dimensión visual de la realidad se revela más tarde, como la escritura, pero a partir de ese momento se expande como un eclipse. Pero en el fondo de nuestra memoria, no obstante, esa red de cuevas, ese mito de la caverna, quedan los ecos de aquel primer mundo sonoro. Es posible rescatarlos. llevar a cabo un ejercicio de espeleología, entrar por el pabellón de la oreja, descender por el conducto auditivo, atravesar el tímpano, el martillo, el yunque, esa fragua, llegar hasta el nervio y de allí al cerebro. En la corteza prefrontal se guardan nuestros recuerdos, los visuales, los audiovisuales y los auditivos. Así suena una máquina de resonancia magnética. A través de pulsos de onda de radio y de un campo magnético, la tecnología realiza un mapa de la parte del cuerpo que está siendo retratada, por ejemplo, del cerebro. Protegidas por esa cámara acorazada, el cráneo, las zonas más activas del cerebro muestran más sangre oxigenada que las menos activas. Es así como se puede rastrear la actividad mental. La ecografía, en cambio, no es capaz de atravesar los huesos, de modo que no puede dibujar lo que hay más allá del cráneo. La ecografía también se conoce como sonograma. Utiliza ondas sonoras, ultrasonidos, para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo, de sus entrañas. Nunca olvidaré las visitas mensuales a la ginecóloga para ver y escuchar a nuestros hijos antes de su nacimiento.
A ver, antero posterior de abdomen es de 33, transverso de abdomen. Esto es la barriguita.
Las imágenes y los sonidos de aquellas visitas a veces me asaltan a modo de ecos, es decir, a modo de repeticiones que van perdiendo intensidad. Porque el eco surge cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo. Y a partir de ese momento, el del choque, el eco empieza a decrecer. Con el paso del tiempo, el recuerdo de las experiencias también se va disolviendo y uno empieza a dudar de si las vivió o si las soñó, pero no olvida la fuerza de aquellos impactos. En los tiempos acuosos y oníricos del mito, la ninfa Eco era una cómplice infame de las infamias de Zeus, una musa muy astuta que entretenía a la diosa Hera mientras su marido estaba conquistando y violando a otros seres femeninos. Cuando Hera, al fin, le quitó la máscara, le quitó con ella el don de la palabra propia y la condenó a repetir todo lo que oyera. Eco se enamoró de Narciso, quien estaba a su vez enamorado de su propia imagen, de su propio eco reflejado en el agua. Tras ser rechazada, Eco murió de amor y su voz quedó para siempre resonando por el mundo. Es decir, el eco de Eco rebota desde entonces por todas las superficies de lo real, igual que las ecos de mis hijos rebotan por los rincones de mi subconsciente. No se puede escapar de los sonidos, siempre hay algo que escuchar, escribió el músico y filósofo del ruido norteamericano John Cage. Todo suena y resuena. Eco, de hecho, proviene del latín eco y del griego ekos, que significaba sonido.
El sonido es el único vínculo de información que compartimos todos los seres vivos en la Tierra, que seamos planta, animal, acuático o terrestre. Y por lo tanto, el estudio del sonido nos permite tomar el pulso de la naturaleza y poder saber, sin distinguir ecosistemas marinos, por ejemplo, de ecosistemas terrestres o de selva, en qué estado se encuentra.
Me dijo Michel André en su despacho, al fondo el mar Mediterráneo, lleno de hidrófonos.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers.
Según la mitología, el mundo no es un bosque de símbolos, como propuso a mediados del siglo XIX el poeta francés Charles Baudelaire, sino una caja de resonancias. Desde siempre, los ecos han conectado historias, ideas, fenómenos, obras, gestos, músicas, vibraciones. Acostumbramos a pensar la Tierra como un espacio físico, como un espacio de paisajes, volúmenes, cuerpos, ciudades, vientos y terremotos. Pero también es un espacio sonoro, un sistema de vibraciones, sonidos, músicas, voces y resonancias. El hogar del eco. Otra leyenda de la líquida antigüedad vincula a la ninfa Eco con el semidios flautista Pan. Cuando ella lo rechazó, porque estaba enamorada de un sátiro, Pan enloqueció a unos pastores y les ordenó que la despedazaran y que repartieran sus miembros por las montañas. En ellas siguió resonando su voz, como testimonio de la atrocidad, como recuerdo. Según Ramón Andrés, en su Diccionario de Música, Mitología, Magia y Religión, los antiguos narraban así el origen del pánico. Los ecos, los reflejos, los espejos no solo están en el mundo exterior, también habitan en nuestro interior. El miedo, la ansiedad, la felicidad o el amor son fenómenos mentales y, por tanto, bioquímicos. En la zona parietal inferior y frontal inferior de nuestro cerebro habitan las neuronas espejo, que fueron descubiertas durante los años 90 del siglo pasado. Son las células que nos permiten tanto imitar a los demás como entenderlos. Una disfunción de las neuronas espejo explica el autismo. Son la clave de la empatía, pero explican tanto nuestro comportamiento individual como nuestras respuestas colectivas. Nuestra identificación con ciertos personajes de películas o de series de ficción, nuestros cambios de hábitos de consumo ante ciertas campañas de publicidad, nuestra inclinación política. Estas células parecen crear cierto tipo de intimidad entre el yo y el otro, ha escrito el neurocientífico Marco Iacoboni en su libro Las neuronas espejo. Y añade, y tiene sentido postular que la actividad del sistema de las neuronas espejo también puede estar vinculado con el sentido de pertenencia o de afinidad respecto de un grupo social específico cuyos miembros, sentimos, son más similares a nosotros que otras personas. Entre el 60 y el 70% de la información que circula por el mundo es chisme, cotilleo. Tiene que ver con los elementos esenciales de la comunidad: la comida, el vecindario, el deseo, el miedo y, sobre todo, la pertenencia. Y tienen que ver también con el interés principal de las neuronas espejo. Son sociales. Nos reflejan, claro, porque nosotros también somos seres sociales. Células del cuerpo social.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
En pleno antropoceno, en plena crisis climática, en pleno ascenso de la extrema derecha en todo el mundo, en plena pandemia de negacionismos, en plena expansión militar y en continua guerra cultural, se ha vuelto urgente que escuchemos a los otros, humanos y no humanos, que escuchemos al mundo. Que escuchemos al mundo. Repito, que escuchemos al mundo.
Conversa el río con la piedra con la orilla y la orilla consigo misma. Pero nosotros nunca llegamos al concierto del mundo.
Pero podríamos llegar. Podríamos llegar a escuchar el concierto del mundo. No es necesario disponer de micrófonos e hidrófonos plantados en las selvas y los océanos del planeta Tierra, esa caja de resonancias, ese laberinto de ecos. Tal vez solo necesitemos unos oídos, ciertas voces y paisajes auditivos, unos ensayos sonoros y unos auriculares, y ganas de aprender a escuchar. Hay que estar atentos.
Prestar atención y fijarnos en la coherencia que tienen los sonidos entre sí, incluso cuando el viento pasa a través de las ramas de un árbol, la lluvia, todo esto tiene un sentido, una coherencia.
Estas ecografías, estos sonogramas, escritos y diseñados según una ética y una estética de los ecos, literales y conceptuales, quieren ser herramientas para trabajar la atención. En cada capítulo de Ecos iremos compartiendo instrucciones para escuchar el siglo XXI, lo que solo puede significar desenamorarnos del espejo, de la pantalla, de nosotros mismos.
Los antiguos narraban así el origen del pánico.
E intentar escapar del narcisismo. Si aprendemos a escuchar a los maestros y las maestras, el mensaje de los mitos antiguos y contemporáneos, a quienes no piensan como nosotros y a las otras especies del planeta, quizá podamos evitar la violencia, el accidente, la colisión.
Pero una nueva tecnología de la escucha puede prever la catástrofe y neutralizarla.
Al menos tenemos que intentarlo.
En este primer capítulo de Ecos, titulado Instrucciones para escuchar el siglo XXI, hemos citado, en orden de aparición, el archivo sonoro del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña y a su director, Michel André, a quien grabamos en su oficina. El poema Oratorio, de María Negroni, leído por ella misma desde Nueva York a través de Zoom. Las voces de Carmen Gálvez y Francesco y Marco Carrión de Chiara. La Nana de Sevilla, interpretada por la argentinita con Federico García Lorca al piano. Audios de abejas, cuevas, resonancias magnéticas, ecografías, el poema Correspondencias de Charles Baudelaire, discursos políticos, protestas antivacunas y la voz de Greta Thunberg extraídos de archivos sonoros diversos y de YouTube. El libro de John Cage, Escribir en el agua, cartas 1930-1992. Publicado por el sello Caja Negra en traducción de Gerardo Jorge. El diccionario de música, mitología, magia y religión de Ramón Andrés, de la editorial Acantilado, y el de Marco Iacoboni, Las neuronas espejo, empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de cómo entendemos a los otros, traducido por Isolda Rodríguez Villegas y publicado por Katz.
Si la aceleración es el problema, entonces quizá la resonancia sea la solución. Hartmut Rosa.
Ecos es un proyecto de ensayos sonoros, escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales, de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, @JorgeCarrión21. Madre mía.
¿Quieres que te hable de cuando eras pequeño? O sea, ya voy, porque la verdad es que me acuerdo de muchas cosas a pesar de la edad que ya tengo. Eras un niño, fuiste el primero, estábamos, papá se iba a trabajar y yo era la que te cuidaba, entonces me hablaba muchísimo contigo porque era una manera pues de estar más acompañada y yo creo que tú parece como si me entendieras, porque te calmaba muchísimo y nada, nos gustaba hacerlo a ti y a mí.